Buenos días a todas. Están agradecidos de estar aquí. Soy bien agradecido por Lauren Brown. Soy un gran fan de ella. Sé que tenemos todo eso en común, pero es un verdadero tesoro para nuestra iglesia. Una persona increíble a quien conocer y sé que ella también dijo muchas cosas maravillosas de mí. Pero luego hablamos de eso. Pero bueno, agradecido por hacer eso. En poco más de una semana, el próximo lunes 9 de febrero, para ser exactos, se cumplirán 57 años desde que John MacArthur se presentó ante un grupo de personas aproximadamente del mismo tamaño que el que tenemos aquí hoy, llamado Grace Community Church, y por la primera vez, y les dijo estas palabras, y voy a citarlo. Dijo, en su primer sermón a la iglesia, el pastor John dijo esto, muchas personas irán al cielo, tal vez sin nada más que mostrar que su simple fe en Jesucristo, pero muchas más personas irán al infierno, eternamente decepcionadas, porque pensaban que su religiosidad era suficiente. Millones de personas dependen de su moralidad, sus buenas obras, su bautismo, su pertenencia a la iglesia, sus sentimientos religiosos. Habrá muchos trabajadores de la iglesia en el infierno. Habrá muchos pastores ahí, por desgracia, muchos profesores de las llamadas escuelas religiosas, y estoy seguro de que habrá muchos ahí que le dirán a Cristo, Cristo, somos nosotros. Profetizamos en tu nombre, pero Jesús les quitará la piel de oveja y dejará al descubierto al lobo rapaz. Fin de la cita. Es una forma bastante impactante e inesperada de empezar un ministerio, ¿cierto? ¿Por qué es que comienzo con esta cita? Porque el texto que él eligió para predicar esa mañana no fue 1 Corintios 12, sino Mateo 7:21, donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y las personas a las que él se dirige, una vez que le oyen decir esto, comienzan a clamar a él diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? En otras palabras, no estoy seguro de a quién te refieres, Señor, pero no podemos ser nosotros, porque hemos hecho todas estas cosas religiosas. Teníamos dones espirituales, teníamos los mejores dones espirituales. Profetizábamos, hacíamos milagros y te llamábamos Señor. Así es que no es esa una prueba irrefutable de que te pertenecemos, Señor. Ahora les traigo esta a su atención esta mañana antes de comenzar nuestro estudio en 1 Corintios 12, porque quiero que comprendan que aunque el tema de los dones en la iglesia, la importancia de esos dones y la prioridad de estos dones es absolutamente vital para nosotros, pero también es importante que comprendamos que la gran confusión que puede surgir al poner demasiado énfasis en el tipo de don que uno tiene, como si fuera una especie de barómetro de tu vida cristiana. Y yo sé que esto suena raro, irónico y tal vez incluso paradójico en muchos sentidos, pero es importante que comencemos nuestra reflexión aludiendo a estos dos extremos. Por un lado, la necesidad vital e indiscutible de que tú como creyente ejerzas tus dones espirituales en la iglesia. Y por otro lado, la necesidad vital e indiscutible de que tú como creyente no veas tus dones espirituales como la insignia definitiva de tu salvación. Y lo digo porque lo que ocurrió en Corinto hace 2000 años todavía puede ocurrir hoy en día. Y de hecho ocurre hoy en día porque en esencia las personas nunca cambian. Dios puede cambiarte, Dios puede revitalizarte y concederte un corazón nuevo, pero el tipo de personas que Dios cambia son en esencia la misma, nunca cambian. Ahora bien, sé que han estudiado esta maravillosa carta de los Corintios. He visto las tareas que les han pedido que hagan y debo decir que son bastantes impresionantes y conforme lo repasaba. Y es importante profundizar en la Biblia. Se pueden beneficiar personalmente, como ustedes saben, es la única manera de cambiar. Pero han conocido esta carta, han sabido que la iglesia en Corinto estaba inundada de problemas, la iglesia en Corinto. Esta iglesia era el ejemplo perfecto de los grandes problemas. Y me alegro mucho de que aparezca en la Biblia porque nos recuerda que nadie es perfecto excepto el Señor Jesucristo. Nadie en la iglesia es perfecto. Ninguna iglesia es perfecta. Hay mucha gente que es amorosa, amable, generosa y dulce. Pero dentro de cada persona amorosa, amable, generosa y dulce, Hay algo en lo más profundo de su ser llamado la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Y si hay una afirmación común que he escuchado en los últimos años aquí en Grace Church, con toda la gran cantidad de gente nueva que hay en esta, y dicen siempre, no sabía que era pecador hasta que empecé a venir aquí, a Grace Community Church. Suena como algo malo, pero es algo bueno en las iglesias, porque hasta que no sabes que eres pecador, no puedes arrepentirte. No puedes cambiar, no puedes complacer a Dios, porque una vez que te has arrepentido, te arrepientes primeramente con A mayúscula y después de que el Señor te salva, es arrepentimiento continuo incesante con A minúscula. La iglesia en Corinto estaba llena de problemas. Incluso lo que aprendiste la última vez, que la gente en la iglesia se reunía borracha y con hambre para la cena del Señor en 1 Corintios 11. Entonces, demuestra lo mal que estaban las cosas ahí en la iglesia en Corinto. Tan mal, incluso, que algunos miembros de la iglesia decidieron escribir al apóstol preguntándole, ¿qué hacemos? Está pasando esto y aquello. ¿Qué hacemos con este problema? Y Pablo les escribe su respuesta sobre cómo mantener la unidad en la iglesia. Y una de sus respuestas a estas personas se encuentra en el capítulo que tenemos ante nosotros, 1 Corintios 12, y el tema era sobre los dones espirituales. Ahora, permítanme ser franco con ustedes esta mañana. No estoy aquí para traer un tratado teológico sobre cómo deben entender los dones espirituales, aunque vamos a echarle un vistazo, sino más bien, la intención principal es que darles una perspectiva general, lo que a veces se puede perder al examinar en exceso los detalles aquí. No es que los detalles no sean importantes, pero dado el tiempo que tengo hoy, quiero darles un panorama general de lo que Pablo quiere decir aquí, a lo que está llegando, lo que se aborda en estos versículos y en torno a ellos, porque creo que lo que él le dice a la iglesia es increíblemente importante. Muy importante para Grace Community Church y para Everborn's Grace, a la iglesia en general. Así es que si estás tomando notas, lo voy a desglosar en cuatro acciones que cada uno de nosotros debería llevar a cabo la luz de la controversia sobre los dones espirituales en la iglesia. Cuatro maneras de pensar sobre lo que Pablo está diciendo aquí acerca de los dones espirituales para que lo principal siga siendo lo principal. Y a medida que repaso estos pasos, quiero que los tomen muy en serio, que aborden con profundidad lo que Pablo está diciendo aquí. Es algo vital, algo imperativo para nosotros ahora. La unidad en la iglesia de nuestro Señor es más que simplemente estar todos de acuerdo en lo que sabemos. Es más que simplemente marcar algunas casillas y luego ver si todos tenemos la misma respuesta. La unidad en la iglesia depende al 100% de su compromiso desinteresado de hacer suyas las prioridades de Cristo. ¿Tiene sentido esto? Porque la unidad es porque la necesidad de nosotros vivir de acuerdo a todo lo que Él ha dicho. Porque Jesucristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Ok? Así es que esa es la premisa que tenemos hoy. Así es que si estás tomando notas, vamos a pasar este capítulo de una manera en que sea algo ágil. Pero tengo un gran trabajo aquí, pero primer paso que vemos que Pablo nos dará para mantener la unidad en el ámbito de los dones espirituales es, número uno, recuerda lo vulnerable que eres a tu pasado. ¿Qué pasó? Recuerda lo vulnerable que eres a tu pasado. Ahora bien, al principio, quizás te preguntes, ¿qué tiene eso que ver con los dones espirituales? Pero escucha mientras leo y luego ahí vamos comentando. Primera Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, todas las personas tienen un pasado, ¿cierto? Todos tenemos un pasado. Y todas las personas en Corinto también tenían un pasado. No un pasado judío, no un tradicionalismo judío religioso y apóstata, sino que aquí todas las personas en Corinto tenían un estilo de vida gentil, pagano, religioso, secular, demoníaco. Y Pablo lo sabe. Así, ya sea que quieras llamarlo superstición, idolatría sobrenatural o religiosidad cultural, secular, pagana, todos adoraban a algo en algún momento. Nadie adoraba a Cristo antes. Y Pablo lo sabe. Y por eso les dice, ustedes saben eso de sí mismos. En versículo 2, en aquel momento fueron extraviados. Versículo 2, ¿de qué manera? Bueno, un escritor antiguo habla del papel de las mujeres en el culto en Corinto. Ofrecíamos sacrificios 5 veces al día y 7 sirvientas tocaban címbalos a nuestro alrededor mientras el resto de las mujeres entonaban cánticos. Un historiador moderno escribe, aparte de la barbarie y los gritos, los escritores antiguos suelen describir a los adoradores de Dionisio como personas que se dedicaban a bailar, beber, practicar la promiscuidad sexual, desnudarse en mayor o menor medida y otras formas de comportamiento excesivo. Solo en el éxtasis se podía entrar en comunión con el Dios o en un éxtasis tan grande que el alma parecía abandonar el cuerpo, fundirse con él. Digo, vemos eso en nuestra cultura, ¿no es cierto? Se llama el Super Bowl, Supertazón, ¿cierto? Desafortunadamente, ellos tenían los mismos tipos de juegos, los juegos istmicos que se celebraban cada 2 años en honor de Poseidón. Y este tipo de adoración desenfrenada consumía tanto a hombres como a mujeres en aquella época, especialmente en el ámbito del habla. Otro historiador dice, el desenfreno hace que se pronuncien palabras que no son pronunciadas con el entendimiento de quienes las dicen, sino que por el contrario se declara que son pronunciadas con una boca desenfrenada, estando todos los que hablan sometidos y totalmente controlados por la energía de una inteligencia dominante. Les digo esto porque Pablo lo sabía y sabía, versículo 2, que cuando eran paganos eran vulnerables a ser desviados por ídolos mudos. Mudo significa que se dejaban engañar por esos ídolos hechos por el hombre, que ni siquiera podían comunicarse con ellos. Entonces, permítame decirles, en versículo 1, infórmate, y te quiero informar por medio del versículo 1 sobre algo que ignoras, algo que quizás no recuerdas con respecto a estos asuntos espirituales, porque antes te han desviado del camino, y no quiero que eso te vuelva a suceder. Así es que, hermanas, deben darse cuenta de cómo eran como incrédulas en el ámbito de la religión, en el ámbito de un sistema de creencias, y cómo se vieron envueltas en eso. Antes que el Señor vino a ustedes, y lo que solía ser la brújula de sus vidas, que todavía puede afectar la forma en que comprenden las verdades espirituales en su vida cristiana. Algunos de ustedes, ¿sí?, vivían según su signo astrológico, y no podían salir de la casa sin antes consultar lo que decía el periódico o internet sobre su signo. Otras vivían según supersticiones tontas, ¿verdad? Otras compraban cristales, recitaban mantras, meditaban y contemplaban su ombligo para decidir si debían casarse o romper con Pancho o con Ralph. Algunas de ustedes eran mormonas o testigos de Jehová y se vieron envueltas en toda esa religión falsa y llamaban a las puertas y se paraban en las aceras. Y algunas de ustedes se criaron en un hogar supuestamente cristiano que estaba lleno de legalismo y solían ir a la playa con un vestido largo de cuello alto y zapatos con hebillas. Digo, esto era algunas de ustedes. Y digo esto porque todos venimos de entornos religiosos muy diferentes y la idea subyacente de Pablo aquí, antes de pasar al versículo 3, es esta. Recordad que las cosas del Dios verdadero y vivo son diferentes de vuestra comprensión pasada de las cosas. Y debéis intentar separaros de la tendencia a ver los dones y la religión y vuestra participación en esas cosas de la forma en que solías verlas. Digo, es importante. Conforme empezamos, porque ustedes saben, una de las religiones más importantes de nuestros días es el individualismo. Todo gira en torno a ti, todo gira en torno a satisfacerte, todo gira en torno a obtener lo que puedas de quien puedas durante el tiempo que puedas y luego retirarte a tu hogar interior, recompensarte y celebrarte por ser lo mejor que puedes ser. Así es que todos nosotros somos vulnerables a subestimar todo este concepto de los dones espirituales en la iglesia debido a nuestro pasado. Por lo que Pablo tiene que dejar claro ante todo en este capítulo y en este nuevo tema que está abordando, introduciendo un nuevo tópico en versículo 3, que nadie que hable por el Espíritu Santo diría jamás Jesús es maldito, literalmente anatema. Lo que significa que algunos en la iglesia maldecían a otros en el nombre de Jesús, o pensaban literalmente que, dado que Deuteronomio dice que maldito es el que cuelga del árbol, eso debía significar que Jesús era maldito. No podemos estar seguros, pero no era del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo va a producir la proclamación de que Jesús es Señor, amo, Él es soberano, Él es Dios. Es que obviamente Él no está diciendo que de Jesucristo esto, pero no simplemente que porque dices que Jesús es Señor eres creyente, pero Mateo 7, Señor, Señor, porque decían a Cristo, Señor, Señor. Lo que está diciendo es esto, que nadie puede genuinamente confesar a Jesucristo como Señor de la creación, y al menos que sea dado por el Espíritu Santo. Es lo que escuchamos el domingo, hablando a Pedro, que la sangre y carne no le dijo esto, sino Dios, quien está en el cielo, le dio esta le dio el conocimiento para declarar a Cristo como Señor. Es uno de los enfoques de Jesucristo en Juan 16. Enviaré del Padre al Espíritu Santo, que dará testimonio de mí. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Es que Pablo empieza este capítulo, que deben saber estas cosas. Deben recordar cuán vulnerables son a su tendencias pasadas religiosas y conforme funcionaban, y no se envuelvan en algún tipo de aceptación ciega de lo que salga de la boca de alguien, porque fue alguna expresión emocionalizada. Es importante entender que aquí empieza Pablo en tu pasado. Hay un segundo paso que vemos que Pablo nos da para mantener la unidad en el ámbito de los dones espirituales. Una segunda manera de pensar, para mantener lo principal. No solamente debes recordar cuál vulnerable eres a tu pasado. Número dos, debes reconocer lo susceptible que eres a tu orgullo. Recuerda lo vulnerable que eres a tu pasado. Ahora, número dos, reconoce lo susceptible que eres a tu orgullo. Déjame leer esto y luego te lo explicaré. Versículos 4 al 13. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque subraya ese versículo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Subrayen como Él quiere. Ahora vamos a repasar, pero así como los miembros del cuerpo son uno, así también todos somos bautizados. Versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pero vamos a repasar algunas cosas aquí. Quiero hacer unas observaciones acá. Y quiero relacionar todo a la idea del orgullo. Pero por favor tengan presente este punto a medida que avanzamos, que la idea del orgullo está presente en estos pensamientos. En primer lugar, se observa la repetición de algunas palabras e ideas aquí, ¿no es así? Diversidad, versículo 4. Diversidad, versículo 5. Diversidad, versículo 6. Y aunque la palabra en sí no aparece, vemos que se expresa la idea de diversidad de más de una en versículo 7 a cada uno, por lo que hay más de uno. De ahí la variedad luego. Versículo 8 a uno y a otro. Eso es variedad. Es variedad en versículo 8. Y vemos versículo 9 a otro y a otro, versículo 9, versículo 10 y a otro y a otro y a otro. O sea, la idea general hasta ahora no es solo una, sino que hay una variedad, diversidad de dones y una diversidad de ministerios y una diversidad de obras. Como ven, es lo que está enfatizando aquí. Y que esas variedades de dones espirituales y oportunidades se basa en el siguiente tema más importante, que es la obra del Espíritu Santo en todo esto. Así como en toda la Trinidad, que es otra prueba de la deidad del Espíritu de Dios, ya que versículo 4, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, versículo 5, el mismo Señor, refiriéndose a Jesucristo, versículo 3, versículo 6, el mismo Dios, siendo el Padre, son equiparados como el único que unifica todas estas cosas, manifestaciones del Espíritu. Ese es el énfasis. El énfasis principal está en el Espíritu único, que es igualmente Dios, que fundamenta y unifica las diversas expresiones de la Iglesia. El Espíritu, versículo 7, por medio del Espíritu, versículo 8, y según el Espíritu, versículo 8, y el mismo Espíritu, versículo 9, y el único Espíritu, versículo 9, y luego el mismo Espíritu, versículo 11, y por un solo Espíritu, versículo 13. Ahora bien, si eso es todo lo que supieras sobre esta carta, y si eso es todo lo que tuvieras para determinar que está tratando de hacer Pablo aquí, podría decir, bueno, definitivamente está contrastando las ideas de diversidad, que significa más de uno, con la idea de unidad, que significa la unidad del Espíritu, y eso sería correcto. ¿Pero por qué? Eso es a lo que quiero entrar. ¿Por qué el contraste tan intencionado y repetitivo de estas dos ideas? Bueno, en un momento pasaremos a la sección en la que la mano, el ojo y las demás partes del cuerpo parecen presentarse para decirlo. Pero hasta entonces podrías mirar los dos versículos que te pedí que subrayaras y añadir eso a la ecuación. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, por segunda vez, en esta sección dominada por la diversidad basada en el Espíritu único, vemos que se menciona al creyente individual, a cada uno, versículo 7, a cada uno individualmente, versículo 11, y la intención detrás de ambos versículos es esta, que todo lo que el Espíritu, en otras palabras, todo lo que Dios mismo ha dado a cada individuo, se da de acuerdo con lo que es provechoso, tanto para el individuo como para el conjunto y lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu. Ahora bien, ¿por qué hace esto Pablo? Una pauta en la hermenéutica Biblia es esta. Es importante. Si parece que no entiendes lo que estás leyendo, sigue leyendo. Sigue leyendo porque es el contexto, es la mejor herramienta interpretativa. Sin quitarle protagonismo a nadie, pero si lees hasta el capítulo 14, verás que Pablo enfatiza la búsqueda de otros dones en la iglesia, además de las lenguas, y utiliza diferentes tácticas para hacerlo, especialmente la profecía en capítulo 14, versículo 1, para que toda la iglesia sea edificada al comprender lo que dicen las lenguas, y lo hace de manera bastante sensata. Así que, volviendo a nuestros versículos, empezamos a ver que se enfatiza esta variedad de dones o diversidad de dones que provienen todos del mismo Dios. Y los versículos seleccionados sobre el individuo que recibe exactamente lo que Dios desea están luchando contra algo muy personal para todos. Un obstáculo para la vida del cuerpo en la iglesia. Y es el gran pecado que causa división en la iglesia. Y ese es el orgullo. Es orgullo. Y ese orgullo se aborda de manera muy sensata en el capítulo 13, nuevamente sin querer robarle protagonismo a nadie, cuando Pablo describe la idea del amor que no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Así es que, hermanas, sin querer insistir demasiado en el tema, pero la idea subyacente aquí, incluso más que la articulación de los dones en sí mismos, es esta idea de que cualquier don que tengas, cualquier don que hayas recibido de Dios, y si eres cristiana, has recibido un don multifacético y multicolor del Espíritu de Dios, entonces debes estar contenta con ese don y no tratar de buscar siempre un don que no es tuyo, porque eso menosprecia lo que el Señor te ha dado y disminuye tu capacidad para funcionar en el cuerpo de Cristo. Así pues, la idea de que hay una diversidad de dones espirituales en el cuerpo se ofrece a aquellas personas del cuerpo que podrían codiciar lo que otros tienen, que creen con orgullo que merecen o tienen derecho a un tipo de don diferente al que se les ha dado. ¿Tiene sentido? Espero y sí. Y ese deseo de dones más evidentes y obvios, como los dones de hablar, pero probablemente está relacionado con sus días de religión pagana, en lo que se comunicaba con los dioses, con de chiquita, en su éxtasis, mientras las mujeres entonaban cánticos. Es que probablemente por eso Pablo habla en 1 Corintios 13:1 de convertirse en un címbalo que retiñe o un metal que resuena, que formaba parte de sus prácticas religiones paganas. Mírenme, mírenme, mírenme. Así que esta idea de recordar lo vulnerable que eres a tu pasado y lo susceptible que eres a tu orgullo están conectados. Y Pablo no quiere que la iglesia se desvíe por estas cosas. ¿Saben dónde vemos un buen ejemplo de esto y una buena advertencia contra este tipo de orgullo o envidia y celos y otros pecados relacionados con el deseo orgulloso de lo que uno quiere para sí mismo? Hechos 8:9. No tienen que ir ahí, se los voy a leer. Hechos 8:9, con un tipo llamado Simón. ¿Han escuchado de él? Escuchen esto. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos también recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces este hombre quería el don para la autoridad que le podía dar, lo cual tal vez no era un mal deseo, pero en este contexto Pedro dice que era malo, principalmente por la mala intención que había detrás. ¿Se entiende? ¿No profetizamos en tu nombre y realizamos muchos milagros? ¿Recuerdan? Así que la intención aquí, y sé que aún no hemos hablado de los dones en sí, pero la intención en el escrito de Pablo en el capítulo 14, la idea general es esta. El hecho de que poseas un don particular en la iglesia no significa absolutamente nada sobre tu condición espiritual. Y no debe ser exaltado para significar nada más que Dios ha decidido dar a algunas personas varios dones para su buen placer y para la buena edificación de la iglesia. Ahora bien, sin alejarme demasiado de esa idea general, sé que tienen una lista de los dones espirituales que les dio Lauren, y es una lista excelente, y les animo a que la examinen y reflexionen profundamente sobre ella, pero debido a mi limitación de tiempo, hoy no voy a profundizar en esta lista, pero si tuvieras la oportunidad de hacer, queríamos que profundizaras, Tom, pero no lo voy a hacer, pero si me invitan de nuevo lo puedo hacer. Pero no piensen que estoy eludiendo el tema, pero para el tiempo que tenemos juntos, creo que ir más allá de simplemente mencionar la lista comienza a distraer. El punto es, cualquiera que sea tu don espiritual que el Espíritu Santo te haya dado, es esencial que lo uses. Y es esencial que lo uses para la edificación de la iglesia y no para la edificación de tu orgullo. Recuerdo que estaba en un estudio bíblico cuando me convertí. Hace 30 años empecé a asistir a la iglesia de Grace, hace más de 30 años. Y nos dieron una lista que debíamos marcar para saber cuál era nuestro don espiritual. Así que cogí la lista y marqué lo que creía que tenía. Pero cuando vi los resultados, no me gustó lo que ponían. No recuerdo lo que decía, pero lo único que sé es que quería volver a hacer la prueba porque descubrí cómo manipularla para obtener el don espiritual que quería tener. Sí, porque yo quería ser predicador cuando tenía 5 años. El único problema era que no me convertí hasta los 30. Así que casi al instante, al día que me convertí, quise predicar. Y el hombre que me llevó a Cristo me dijo, espera un momento, Tom. Primero tienes que aprender la Biblia y yo le respondo, si está bien, puedes esperar. Aprende la Biblia. Así es que, si me permite sugerirte algo, mira esta lista y otros pasajes de las Escrituras donde se enumeran en 1 Corintios 12 y Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4. Y luego, hazte un librito de John que se llama Encontrando la Voluntad de Dios, de John MacArthur. Muy pequeñito el librito, muy poderoso. Es buscar la voluntad de Dios. Y si ves ese libro y ves qué es la voluntad de Dios en tu vida, que seas santificado, que seas salvo, que si estás sufriendo, etcétera, entonces ten por seguro que todo lo que hagas será al buscar la voluntad de Dios, será una expresión de tus dones espirituales en la iglesia. Y debes hacerlo, ¿les parece? Debes saber que estás caminando en la voluntad de Dios. Pero es un buen lugar donde empezar. Hay una tercera acción que Pablo describe aquí, una tercera forma de pensar sobre en nuestro bosquejo, de cómo pensar lo que Pablo dice aquí acerca de los dones espirituales para que mantengas lo principal. No solo debes recordar cuán vulnerable eres a tu pasado y darte cuenta de cuán susceptible eres a tu orgullo, sino que en tercer lugar debes reconsiderar cuán indispensable eres para tu parte. Escríbelo, yo lo voy a explicar. Reconsiderar cuán indispensable eres para tu parte. Es una sección larga, versículos 14 al 26. Pablo escribe, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Subrayen eso, versículo 18. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir al mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es magnífico, es algo increíble. No podemos dedicarle demasiado tiempo, pero no tenemos ese tiempo, pero lo que está diciendo aquí es bastante evidente, y eso es, no importa cuál sea tu papel en esta producción, no importa qué papel desempeñes, tu papel es esencial para el cuerpo de Cristo y para la iglesia en su conjunto. Y eso es lo que quiero decir con tu papel, porque Pablo está hablando de las diferentes partes del cuerpo a las que llama miembros y de cómo encajaban entre sí para funcionar. Y hermanas, vuestro papel es indispensable, pero una vez más, nuestro orgullo, nuestro pasado, pueden llevarnos a creer que nuestro pequeño papel no importa tanto, porque no estamos al frente, no somos las estrellas, que es lo que nos enseña nuestra cultura y por eso todos los programas infantiles de una forma u otra. Siempre muestran a jóvenes tocando en una banda, protagonizando un espectáculo, buscando ser el centro de la atención. Y es una epidemia. Es una epidemia. Y sé eso. Porque yo cuando era joven y quería dedicarme a la actuación en Los Ángeles, me dijeron muchas veces que no hay papeles pequeños, solo actores pequeños. Pero, ¿qué significa eso? Yo no lo creo. Una vez participé en una obra de teatro en Hollywood. Era un buen papel, un coprotagonista. Y había otro actor que también participaba en la obra, pero tenía un papel muy pequeño. Solo unas pocas líneas, pero cada vez que representábamos la obra y él hablaba, el público se reía, aplaudía, y eso me frustraba muchísimo. Y todavía recuerdo la crítica que salió en el periódico. Decía, tal y tal estuvo fantástico en su papel, al igual que Tom Penn, pero en menor medida. Sí. ¿Qué? Así es que le pregunté a este chico, ¿por qué le gusta tanto a la gente tu actuación, aunque tu papel sea tan pequeño? Y no, nunca se me va a olvidar lo que respondió. Dijo, porque aprovecho el momento. ¿Qué significa eso? El tamaño de su parte no importaba, sino lo que hacía con su parte. Mi parte era mayor, pero no importaba, lo que importaba era lo que hacía con ella. Así es que Pablo está diciendo lo mismo, pero la parte de la que habla es un miembro del cuerpo humano. Y de nuevo, esto está bastante claro. Hay partes del cuerpo que no son tan honorables, no son tan importantes, aparentes, algunos de los dones menos obvios, menos deseados culturalmente, menos llamativos. Sí, y me encanta cómo Pablo da estas partes. Tienes el pie, la oreja. Pero la lógica es perfecta. Y el razonamiento detrás de esas partes menores es que cada parte tiene la propensión de la tendencia a pensar que no es tan importante como la otra parte. Y todos actúan como mártires y son muy dramáticos en sus fiestas de autocompasión. Y Pablo hace este diálogo exagerado en el que se compadecen de sí mismos como en el Mago de Oz. Si tan solo tuviera cerebro para... No piensa que cada miembro es importante para el conjunto, y lo sabemos y lo creemos. Pero a la hora de la verdad, todos seguimos actuando como si no fuera cierto. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo, Pedro habla en 1 Pedro 3 y le dice a las esposas que no se centren en los aspectos externos de lo que se considera bello, como trenzarse el cabello, ponerse ropa, sino que se centren en la persona oculta del corazón, que es preciosa a los ojos de Dios? Tendemos a creer que lo que más se ve es lo más importante, pero lo que está oculto, el corazón, el espíritu, la verdadera esencia de la persona, no es tan importante. Y debemos luchar contra eso, porque esa parte oculta, si no funciona según su intención original, puede perturbar todo el cuerpo, ¿cierto? Digo, pasa. Mi esposa Lori es una mujer hermosa y con el paso del tiempo se ha vuelto aún más hermosa. Esa es la verdad. Desafía la gravedad. No sé cómo lo hace. Pero lo que no ven ustedes es que sufre de un tremendo dolor de espalda. El disco de su L5 se desintegró hace unos 30 años y tuvo que someterse a 2 operaciones de espalda. Y le colocaron unos tornillos de titanio para mantener la unidad. Y en resumen, esta hermosa mujer sufre cada día un dolor de espalda que está oculto a la vista. Es como un extraño que vive con nosotros. Ese problema de espalda, al no funcionar como debería, domina ese hermoso cuerpo. Y la iglesia puede ser así, si no te das cuenta de tu función en el cuerpo. Si estás funcionando de tal manera que tu contribución invisible se ofrece a Dios con agradecimiento, entonces el cuerpo funciona maravillosamente. Y si tu contribución invisible es rechazada o resentida o no funciona, como con celos, lo que sea, celos, orgullo, entonces el cuerpo sufre un dolor que lo atraviesa y altera la forma en que debería funcionar en el mundo, aunque esté oculto al ojo humano. Y es lo que dice Pablo en versículo 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Que si fueran a subrayar un tercer versículo de este capítulo, vuelvan al versículo 18. Ese es el punto, hermanos. Pero ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo tal como Él lo deseó. Así como Él quiso. No sé de qué estás dotada, no sé qué tipo de don espiritual pueden tener, pero sí sé esto. Cual sea que sea tu don espiritual, debes reconsiderar lo indispensable que eres, que tu parte es en este cuerpo de creyentes, en 13248 Rascal Boulevard. Y digo esto porque Dios mismo, el creador de todas las cosas, te crió según su deseo soberano, perfecto y santo. Y no se equivoca. Se te diseñó tal como Él quiso. Hay una cuarta y última acción que Pablo describe aquí. Es una cuarta forma de pensar sobre lo que Pablo dice aquí acerca de los dones espirituales, de modo que lo principal sea lo principal. No solo debes recordar lo vulnerable que eres a tu pasado, no solamente debes darte cuenta de lo susceptible que eres a tu orgullo, y no debes reconsiderar lo indispensable que eres para tu parte, sino que, por último, debes reconsiderar lo amable que eres con tu gente. Reconsidera lo amable que eres con tu gente. Una vez más, esto quedará más claro en un momento. Versículos 27 al 31, leámoslo, 27 al 31. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Sí, de nuevo, aquí tenemos a Pablo una vez más señalando que Dios ha asignado los roles que todos desempeñamos. Y estos roles, estas funciones, no son algo que decidimos nosotros, sino es algo que Dios ha decidido por nosotros. Por lo tanto, Pablo tiene que razonar con los corintios enumerando primero estas funciones en el cuerpo, algo que es como un padre, algo que podríamos estudiar en otro momento, pero no tenemos el tiempo hoy, pero quiero centrarme en lo principal aquí. Así es que razona con ellos haciéndoles estas preguntas retóricas, todas las cuales tienen como una respuesta. No, ¿son todos apóstoles? No, ¿son todos profetas? No, ¿son todos maestros, hacedores de milagros? ¿Tienen todos el don de sanar, hablar en lenguas, etcétera? No, la respuesta es siempre no. ¿Por qué? Digo, la iglesia está tan absorbida en sí misma y tan involucrada en sí misma que todo lo que quería eran los dones geniales, los dones evidentes, los dones super espirituales que se ven y son impresionantes y hacen que la gente hable y dan a conocer tu nombre y demuestran que eres alguien, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, ninguna de estas cosas prueba nada en sí misma sobre tu condición espiritual ante Dios. Ninguna de estas cosas es la razón última de los dones y ninguna de ellas te acerca más al Señor, te hace más útil o más dependiente de Él. Ser capaz de sanar o realizar milagros o hablar en lenguas o ser profeta o incluso apóstol significa que estás seguro en Dios y pasarás la eternidad con Él. Un ejemplo claro, escuchen mientras les leo los versículos de Mateo 10, Mateo 10, 1 al 5. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar todas las enfermedades y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas era un apóstol. Judas expulsaba demonios. Judas curaba enfermedades. Y Judas fue al infierno. ¿Entienden? Sin embargo, en versículo 31, Pablo dice en indicativo, seguís deseando lo que consideráis los dones más grandes. Seguís anhelando aquellos dones que Dios no os ha dado. Así es que la búsqueda de los dones espirituales en sí misma no eleva nuestro lugar en el cielo, ni nos hace más queridos para Cristo, ni nos da más seguridad, ni siquiera honra al Señor en la iglesia local. Así que tienes que replantearte todo esto, tienes que replantear, repensar el propósito de los dones. Y así es que Pablo añade esta última afirmación en versículo 31, que algunos consideran más apropiada para comenzar en el capítulo 13 que para terminar el capítulo 12. Él dice, y aún te mostraré un camino más excelente. Qué hermoso es esto, ¿cierto? Hay un camino mejor, más excelente, un camino más excelente para desear lo que debes desear, y ese es el amor. El amor. Y eso es lo que quiero decir con repasar cuán amable eres con tu gente. Es decir, con la congregación local del pueblo de Dios que se reúne aquí en 13248 Roscoe Boulevard. ¿Tú amas? Una vez conocí a un hombre que vino a este, que sabía la teología, libros, capítulos y versículos de las escrituras tan bien o mejor que cualquier seminarista que he conocido. Sin embargo, su matrimonio era horrible. Tenía su pobre esposa, estaba atormentada. Tenía suficiente celo como para llenar esta sala, pero no amaba a su esposa. Era cruel para con ella. Es que si tus dones espirituales no te llevan al amor del capítulo 13, entonces son inútiles y nulos. Y todas las profecías y lenguas te convierten en un cero. ¿Por qué digo esto? Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Cero. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es que ama. El amor es la respuesta. Es el hilo que pone en conjunto el corazón quebrantado. Debes amar a otros en la iglesia. Y esto es suficiente. Charles Spurgeon dijo, la plata es buena, pero el oro es mejor. Una determinada forma puede ser excelente, pero otra forma puede ser aún más excelente. Los dones son buenos, pero la gracia es mejor. Obtén dones espirituales, pero también obtén gracia. Y sobre todo, obtén la mejor gracia, la gracia más noble, la gracia más grande, es decir, el amor. El amor a Dios, el amor a tus semejantes, el amor a la iglesia de Dios. Esta es una forma más excelente. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de pasar tan rápido por ese texto. Bendice a estas mujeres y su interés tan agudo por aprender. Señor, gracias porque nos permites esta visión general del texto, lo que has dicho a través de tu apóstol, que necesitamos ser cuidadosos de nuestro orgullo y cómo nuestro pasado nos afecta a ver cómo debemos encajar en el cuerpo de Cristo y que reconozcamos que no somos indispensables por lo que tú has hecho por nosotros. Y ese amor es la respuesta para todas las cosas en la iglesia. El amor trae a otros juntos, sana y nos hace reconsiderar cuánto te amamos a ti. Bendice a estas hermanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.